Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Siendo las 11:05 de este jueves 16 de enero del año 2020, les saludamos desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, donde, como ya saben, en estas 9 temporadas en la radio universitaria nos hemos comprometido con el bienestar de todos los chilenos y las chilenas. Queremos, como cada jueves, dar la bienvenida a nuestro radiocontrolador que va a estar ahí a cargo de los controles, Ricardo Hinojosa. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves saludable. Aquí al micrófono les acompaña Cecilia Espinosa Cortés. También queremos invitarlos a sintonizarnos a través del 102.5 FM y también a través del diario electrónico radio.uchile.cl, donde no solo puede escucharnos en vivo y en directo ahora, sino que también puede revisar todos los podcasts del histórico en estos 9 años de temporada. Pero también se puede sumar a través del Facebook de Facultad de Odontología en esta transmisión streaming, donde ya nos puede estar viendo ahí en las imágenes y nos puede acompañar durante esta hora de programa. Queremos saludar también a todo el campus Doctora Eloisa Díaz Insunza, allí en el sector norte, en la comuna de Independencia, donde convivimos y trabajamos con la Facultad de Medicina, con la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, con nuestra Facultad de Odontología y también con el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. En el entorno de este campus universitario también se encuentra un potente clúster de salud, y nos referimos a todos los hospitales y todos los servicios de salud pública que están instalados allí en el barrio sanitario de La Chimba, al otro lado del río. Y es el Hospital San José, el Hospital Roberto del Río, el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Psiquiátrico, el Servicio Médico Legal y también el Servicio de Salud Metropolitano Norte. Con todos ellos dialogamos, conversamos, son invitados regulares acá a este programa, por lo tanto queremos saludarlos. Queremos también dar la bienvenida a todos nuestros estudiantes y nuestras estudiantes que están trabajando allá en la clínica odontológica de nuestra facultad, y a todos los profesores que están ahí en plena actividad académica. Nuestro sitio web www.odontologia.uchile.cl está disponible para que nos conozca, especialmente aquellos y aquellas que quieran sumarse a nuestra comunidad odontológica. Nos referimos a todos los postulantes, a quienes quieran ingresar a estudiar la carrera de odontología, y también para todos los odontólogos y odontólogas que quieran especializarse en nuestra casa de estudios. Y con esto ya los dejamos invitados para quedarse a conversar sobre ciencia, salud y vida. Esto es A Tu Salud. Existe un campo disciplinar denominado arte y salud que permite la conversación entre precisamente estos campos de las ciencias y de la expresión artística. Desde la década del 80 y a principios de los 90, fíjese que Gran Bretaña y otros países del mundo anglosajón, como Nueva Zelanda, Australia, Irlanda, Canadá y los Estados Unidos, fueron el escenario del desarrollo de una pujante área de intervención, aquella que abogaba por que las artes podían cumplir un rol muy importante en el mejoramiento de la salud y el bienestar de las comunidades. El contexto sociopolítico del nacimiento de este campo disciplinar lo constituyeron las nuevas agendas transversales en política social que estos países comenzaron a promover y que estuvieron basadas en la idea del desarrollo humano y la preocupación por temáticas como la cohesión comunitaria, la inclusión social y el desarrollo sustentable, entre muchas otras. Desde la teoría, el campo del arte y de la salud es heredero del concepto positivo e integral de la salud, que dio origen a la promoción en este ámbito. La génesis del concepto positivo de la salud arranca con la constitución de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en 1946, que define la salud como el completo bienestar físico, mental y social. No obstante, el concepto biomédico de salud es ampliamente cuestionado y entre las décadas, precisamente del 80 y del 90, se consolida este, comillas, nuevo paradigma mediante el que la salud se transforma en un concepto holístico, entendido ya no como ausencia de enfermedad o como consecuencia de prácticas individuales descontextualizadas, sino como un proceso colectivo vinculado a cuestiones económicas, psicosociales, culturales y ambientales. Existe una expresión que se sirve del teatro como instrumento para acercarse a los problemas emocionales de los seres humanos, de los pacientes, y se trata de dramaterapia. Parte alrededor de los 60, donde grupos de actores visitaban centros hospitalarios y se comunicaban con los pacientes. Pero de esta historia, de esta trayectoria y de qué está pasando actualmente con el dramaterapia, va a versar este A Tu Salud especial en pleno verano con nuestras invitadas. Quiero presentarlas. Ella está con nosotros, Fabiola Silva Allende, es psicóloga de la Universidad de Chile, es dramaterapeuta de EDRAS Chile, es diplomada en psicología transpersonal, es docente en el diplomado de dramaterapia en nuestra casa de estudios y se ha desempeñado en psicología clínica, social y laboral. Fabiola, muy bienvenida a Tu Salud.
Muchas gracias por esa bienvenida. Muy contenta de estar esta mañana acá compartiendo con ustedes esto que es nuestra pasión de la dramaterapia.
Mira, y compartimos otra pasión porque para nosotros la pasión es este ámbito de la salud. Así que yo creo que va a ser una buena alianza. Muchas gracias, Fabiola. Y está con nosotros también Viviana Gallardo Magallán. Es actriz de teatro de la Escuela de Teatro La Casa, es educadora de párvulos en Estocolmo, Suecia, ¿sí?
Sí.
Mira,
sí.
Es magíster en pedagogía teatral de la Universidad Mayor, está certificada en dramaterapia de EDRAS Chile, diplomada en teatro impro en Bogotá, Colombia, es docente del diplomado de dramaterapia de la Universidad de Chile, tiene una trayectoria como directora de Jardín Infantil Junji, pedagoga en teatro impro desde 1995. Viviana, muchísimas gracias también con toda esa trayectoria para compartirla con A Tu Salud.
Gracias, Cecilia, por invitarnos acá. Estamos súper contentas de compartirlo.
Uy, yo las quiero dejar ya hablando a ustedes, porque la verdad es que dijimos arte, creación, salud. ¿Cómo se llega a este diálogo? ¿Cómo enfrentan ustedes esta reflexión, que también es una tremenda oportunidad para todos y todas para buscar espacios de sanación?
Uh-huh. Bueno, el arte, la verdad es que ha estado presente desde los inicios del hombre. O sea, siempre el tema de la expresión ha sido una necesidad. Todavía quedan vestigios de eso en las rocas, ya, o sea, los petroglifos. No sé, desde tiempos inmemoriales está presente el arte y la expresión. Es una necesidad. Y en el ámbito del teatro que surgió en Grecia, antiguamente estaba muy unido lo que tenía que ver la salud con el arte. Era en el fondo necesario la expresión y con el tiempo en el fondo el teatro se fue profesionalizando y más bien quedó la parte estética de mostrar a un público algo, pero se fue dejando de lado la parte que tenía que ver con lo que le ocurría al actor propiamente tal y de cómo eso podía favorecerlo a sí mismo. Entonces, como tú mencionabas, en la época de los años 60, hubo varias personas que comenzaron a trabajar con el teatro como una herramienta terapéutica. En Londres, Nueva York, empezaron en California, Nueva York y Londres, René Mounat, Sue Jennings y Robert Landy fueron como los pioneros también en esto que fue la dramaterapia, que en el fondo se sirvió del teatro para favorecer el bienestar de las personas. Y hoy en día es comprobado que efectivamente el hecho de darse el espacio para actuar un personaje es beneficioso para la salud del ser humano.
Yo quisiera agregar que en realidad nosotros en la sociedad actual tenemos la tendencia a dividir, ¿verdad? A dividir el ser humano en lo psicológico, lo social, esto, lo otro,
y disociarnos
de alguna manera. Pero la verdad que el arte y la salud han estado juntas desde el principio de los tiempos. Entonces esto es como volver también, volver al origen, volver a la esencia del ser humano, que hemos perdido con el tiempo y con esta mirada neoliberal realmente que nos ha alejado bastante de la esencia nuestra.
De algo es innato.
Sí. Y nos aleja de lo inmaterial, ¿no? De lo espiritual, de esto que está mucho más allá, pero que nos constituye y nos entrega total identidad como seres humanos, es decir, lo que nos caracteriza como seres humanos. Sí. Y parte en los años 60, ¿podríamos hacer algún breve relato histórico de cómo se ha desarrollado el drama-terapia hasta llegar a la expresión actual?
Uh-huh. Bueno, como señalaba antes, Sue Jenning allá en Londres fue la que inició con todo eso y comenzó a sistematizar la experiencia que estaba teniendo, y posteriormente se crearon, digamos, estas formaciones como dramaterapeuta, y eso ya está hoy día en Israel, Londres, Italia, en Estados Unidos. Hay formaciones ya que trabajan con estas personas y está ya dándose a conocer en estos distintos lugares, pero en Latinoamérica la primera dramaterapeuta fue Grace Chusner, que ella es de Buenos Aires, Argentina. Y a Chile llegó, digamos, Pedro Torres, que fue el psiquiatra
el
pionero acá en Chile, partió intuitivamente, ¿ya? Trabajando con el teatro acá en la Universidad de Chile. Y posteriormente se fue dando cuenta que esto que él ya venía pensando y que se venía dando cuenta ya estaba presente en otras latitudes. Y ya finalmente en el año 2000 comienza el diplomado de dramaterapia acá en Chile, que se desarrolla en la Facultad de Teatro de la universidad. Eso.
Estamos conversando con Fabiola Silva y con Viviana Gallardo, y estaba pensando qué coincidente, ¿no? Enero se le conoce como el mes del teatro, sí, y ya estamos hablando de dramaterapia. Creo que ahí coinciden de alguna manera los astros. El dramaterapia va a tomar elementos del arte dramático, de la creación, ¿cierto? Uh-huh. Para lograr efectos terapéuticos. Es por allá donde va este sentido. ¿Qué podríamos decir de aquello? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es el propósito del dramaterapia? ¿Buscar un alivio emocional? ¿Poder transportarnos, hacernos cargo de gestionar, por ejemplo, nuestras emociones? ¿Integrar lo físico y lo emocional? ¿El desarrollo de la personalidad? ¿Cómo lo enfocan ustedes?
Mira, básicamente la dramaterapia, a diferencia del psicodrama, se enfoca en la parte, que eso lo va a explicar la Fabi, lo de psicodrama mejor, pero la dramaterapia se enfoca en la parte sana del ser humano. Bien, tú dijiste antes que se tratan problemas, pero no es necesario tratar un problema. Podemos trabajar con la dramaterapia con el objetivo de prevenir problemas, uh-huh, ¿cierto? De reforzar o fortalecer la personalidad. A través, como ya estamos introduciéndonos en el tema, de las herramientas teatrales, que lo que diferencia el teatro de la dramaterapia en este caso sería que el teatro siempre trabaja para un público, trabaja para hacer un producto, para ser mostrable, y el trabajo del actor es un medio solamente para eso, siendo que la dramaterapia se prioriza el proceso, y los actores son actores y público intercambiables, y todos los ejercicios que se desarrollan son para este fortalecimiento, para este enriquecimiento, para este desarrollo personal, para crear, para explorar, para autoconocerse.
Sí, complementando con lo que decía Viviana, la dramaterapia se enfoca en el ser humano como un todo integral. Tú mencionaste el tema de las emociones. Nosotros somos cuerpo, emoción y lenguaje, ¿cierto? Y desde ahí la dramaterapia conecta todos estos ámbitos del ser humano y fortalece las capacidades y las habilidades que ya cuenta cada persona. Nosotros en nuestros tiempos generalmente nos estamos enfocando en lo que le falta, en lo que no tiene, en lo que no está, ¿cierto? La dramaterapia lo que busca es fortalecer aquello que está presente en cada ser humano y reconectar y reconocerse. Ya cuando nosotros estamos trabajando en una sesión de dramaterapia, lo que se busca no es el producto final. Lo que se busca es que la persona, a través de los distintos ejercicios, que ahí luego vamos a hablar, por ejemplo, del teatro impro, nosotros en las sesiones de dramaterapia jugamos mucho. En las sesiones de dramaterapia nosotros pintamos, creamos con material, por ejemplo, de reciclaje. Ya utilizamos diversos elementos para llegar a crear, por ejemplo, un personaje que tenga que ver con la historia, puede ser, pero también con textos que no tengan nada que ver conmigo, que puede ser un cuento, un relato de otra persona, pero que de alguna manera también tiene que ver conmigo y conecta conmigo. Uh-huh. Entonces, tú mencionabas también la palabra alivio anteriormente. Una sesión de dramaterapia efectivamente puede producir alivio. Nosotros hace poco tuvimos un taller que tenía que ver con la conexión de las emociones, reconociendo mis emociones. Las dos personas que comentaron de cómo se habían sentido los dos relatos que tuvimos, decían, yo llegué con angustia, llegué a problemado, no sabía en lo que estaba como un poco angustiado, pero en la sesión como que dejé que eso saliera, que aflorara, y hoy día me voy con un peso menos. Ya, entonces efectivamente se puede producir alivio y también se pueden producir descubrimientos. Nosotros, como mencionaba también Viviana, vivimos en un tiempo en donde está todo planificado, ordenado y un poco, un tanto rígido también. Por lo tanto, cuando nosotros nos damos espacio para la creatividad, para escuchar nuestra intuición y para darnos espacio en el fondo, lo que produce también es que aparecen nuevas respuestas. Nosotros estamos a veces tan lineal que cuando no nos damos espacio para jugar ni para crear, no aparecen aquellas cosas que en una sesión de dramaterapia y en un taller de dramaterapia sí podrían aparecer y emerger.
Fabi, Vivi. Quisiera agregar la importancia del juego, porque sobre todo en nuestra sociedad se piensa que el juego es solamente para los niños. Claro, se piensa en el deporte también como un juego, pero en general el adulto deja de jugar. Y
el deporte es más competitivo, siento yo.
Es más
yo,
competitivo,
¿no? Que te está midiendo. En cambio, en el juego es un disfrute, es el placer.
El juego es el placer, uno se enfoca, uno crea, siempre juega con otro, aunque sea con uno mismo,
y
juega con un otro. Claro, está enfocado en algo y eso ya es súper importante y también es sanativo. Eso es importante. Nosotros trabajamos con la dramaterapia con distintas edades y el sello de la sesión es el juego y el movimiento.
Sí, el juego, la risa, han aparecido muchas formas de intervención que tienen que ver con aquello, pero antes de seguir profundizando en dramaterapia, y tal como lo dijo Viviana, le vamos a pasar ahí el juego, o la jugada más bien, a Fabiola para que nos explique cuál es la diferencia entre el psicodrama y dramaterapia.
Uh-huh. Sí, bueno, psicodrama y dramaterapia, de alguna manera, como lo plantea Pedro Torres, son las dos caras de una misma moneda, ¿ya? O sea, están unidos ambos, ¿ya? La dramaterapia, como yo mencionaba anteriormente, su origen es el teatro. Viene desde el teatro y son distintas personas las que en el fondo crean y van fortaleciendo y nutriendo a la dramaterapia. No así el psicodrama, que nace de una única persona, que es Jacob Levi Moreno, que es un psiquiatra, un médico psiquiatra rumano, que a él le gustaba mucho el teatro, pero en el fondo su formación no viene desde ahí. Entonces, en el fondo, el psicodrama trabaja, cuando son sesiones grupales, trabaja con un único protagonista. Y con la historia de esa persona, con una historia de vida de esa persona, con una escena en donde podríamos decir que se originó algún conflicto que tiene que ver con el sufrimiento de esa persona, ¿ya? Y el resto del grupo se pone al servicio de ese protagonista para desarrollar esa escena. A diferencia, la dramaterapia trabaja con todo el grupo, o sea, todo el grupo es el protagonista y no necesariamente trabaja con la biografía de una persona, sino con historias inventadas, ¿ya? Uh-huh. O sea, inventa una historia, crea algo y la persona, digamos, no tiene que ser una escena real para poder trabajarla. En el fondo se nutre desde las biografías, pero también, como yo decía antes, de cuentos, de películas, de personajes de ficción, de otros ámbitos.
De toda su imaginería, en el fondo.
Exactamente, uh-huh. Exactamente. Ambas son, en el fondo también conducen a lo mismo, que tiene que ver con el bienestar de la persona. Digamos, son caminos diferentes que conducen al bienestar de la persona, pero se nutren de distintas herramientas y tienen bases, digamos, distintas. Digamos que el psicodrama podría decirse que es una psicoterapia especializada, no así la dramaterapia, que es más bien algo, como decía, que se nutre desde el teatro y que busca y que no necesariamente trabaja con personas enfermas o personas que tienen alguna dificultad, sino también, como decía la Viviana, pueden ser personas como cualquiera, digamos, que requiere un espacio para expresarse y crear. Casi siempre cuando nos dicen, oye, pero ¿y qué voy a lograr con el teatro, o sea, con esa sesión, o pero para qué sirve? Muchas personas siempre están pensando en un problema, como en solucionar un problema, y no necesariamente. En una sesión de dramaterapia uno puede ir y descubrir nuevas cosas, y expresarse, y crear, y jugar, y pasarlo bien, en el fondo. Uh-huh. Y que eso ya nutre y tú reconoces herramientas que te pueden servir para futuras situaciones.
Tanto Viviana como Fabiola nos han propuesto la creación, la exploración y el autoconocimiento. Y quiero detenerme allí. De alguna manera, tener esta forma de acercarnos desde el teatro nos permite profundizar el conocimiento de uno mismo, nos permite perfeccionar o gestionar de mejor manera, por ejemplo, las habilidades sociales. Me reía mucho porque en algún momento para el año nuevo todo el mundo saludaba, ¿cierto?, en redes sociales, y alguien puso un meme que decía, ¿alguien puede pensar en los que tenemos fobia social? porque tengo que darle el abrazo o saludar a todo el mundo. Me causó mucha risa. Pero ¿qué pasa con eso, con la posibilidad de explorar para llegar al autoconocimiento? ¿Por qué es importante autoconocernos?
Mira, yo pienso, a través de la dramaterapia, uno juega mucho y juega a ser otros, ¿no? En el jugar a ser otros, nos alimentamos y nutrimos de nuevas perspectivas. Entonces, ya desde ahí salimos un poco de nosotros mismos y a la vez volvemos a nosotros mismos, porque se nos amplía la mirada, ¿verdad? Si uno es, por ejemplo, tímido y tiene que jugar a ser una persona súper extrovertida, entonces uno va desarrollando habilidades que en la vida cotidiana no tendría la oportunidad de hacerlo.
Asume, ¿verdad?, un rol distinto.
Asume, exacto, un rol absolutamente distinto, y permite que uno también amplíe esas posibilidades. Ese es un aspecto, digamos.
Uh-huh. Sí. Como decía Viviana, nosotros dentro de un taller de dramaterapia, una sesión de dramaterapia, uno se permite cosas que en la vida cotidiana no se permite. Por ejemplo, muchos de nosotros teníamos reprimido mucho la rabia. Bueno, ahora apareció
en su máxima
expresión. Pero no nos permitíamos tener rabia, ¿cierto? O sea, ser rabioso es como, uy, no. Pero en una sesión me permito ser rabioso y descubro qué pasa con ser rabioso, porque no me doy permiso, ¿ya? O por otra parte, a lo mejor yo soy súper, muy fuerte, muy, no sé, pues de mucha energía, y ahora vamos a jugar a ser de otra manera. Entonces, ¿qué pasa con ser sutil? ¿Qué pasa con ser suave? Me doy espacios para flexibilizar los roles, como yo mencionaba antes, que tenemos muy rígidos dentro de la vida cotidiana. A veces nosotros tenemos roles así súper marcados, soy la mamá, y no me salgo del ser mamá. ¿Ya? ¿Y qué pasa si me doy permiso para jugar a otras cosas dentro de un personaje de ficción? ¿Ya? Entonces, efectivamente, se producen descubrimientos. Ah, mira, yo podía ser así. ¿Eh? ¿Ya? Entonces, también nos permite darnos cuenta que no necesariamente tenemos que ser siempre ese rol rígido que hemos venido desarrollando y que nos acomoda de alguna manera, que nos salva a veces, pero que también es importante permitirnos jugar y explorar otras dinámicas.
Sí, la palabra explorar creo que es clave allí, ¿eh? Porque, sí, porque finalmente, sea cual sea el rol que elegiste o que por circunstancias, como ya hemos dicho, variadas, externas, lograste tener, te genera un espacio de confort, porque es el espacio, sí, que conoces. Exacto. No es por el espacio necesariamente que te tranquiliza, que te beneficia, sino que porque es el que más te acomoda, porque es el que conoces. Y salir de esos espacios de confort muchas veces cuesta, porque son estructuras rígidas, como tú dices.
Uh-huh. Sí, nosotros, por ejemplo, trabajamos hace un tiempo atrás, ahí en esa oportunidad trabajé con otra colega, trabajamos la voz, por ejemplo. Entonces, para que la gente llegara, dijimos personas que tengan dificultad para hablar, personas que tuvieran dificultad para expresarse, decir, ya, esa. Entonces ahí llegaba gente porque decía, me va a servir. Y efectivamente, ahí estaban todos, bueno, yo soy muy tímido, yo no me atrevo,
yo
no hablo muy fuerte, y no me gusta mi voz. Y bueno, ya, vamos a jugar. y al finalizar el taller, las personas se daban cuenta que efectivamente una es aceptarse por una parte y decir, esta es mi voz, esta es la que yo soy y puedo ser así. Pero por otra parte también decir, yo soy capaz también de expresarme, y se dieron cuenta también que habían otras personas que tenían las mismas situaciones. Y ahí viene otra cosa muy importante de la dramaterapia, que tiene que ver con lo colectivo y la fuerza que da el grupo, ¿ya? O sea, el hecho de reconocerse, por ejemplo, en un personaje que está ahí al lado, me puedo también hacer sintonía, puede hacer sintonía con algo que yo estoy pasando, por algo que me está sucediendo, y también en el fondo también eso fortalece, favorece, crea esta complicidad, crea esta comunicación, por lo tanto también el grupo es otro aliado más de lo terapéutico.
Sí, sin duda.
También ocurre...
Vivi, yo necesito pedirte a ti y a la Fabi que se queden aquí en el estudio porque se nos pasó el primer bloque.
¡Uy!
Para que vean ustedes que esto es muy dinámico, el tiempo es absolutamente subjetivo, especialmente en radio o en medios de comunicación, pero sin duda significa que hemos estado muy interesadas y entretenidas conversando y manifestando esto, compartiéndolo con los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile de la Tu Salud. Pero como cada jueves a esta hora hacemos una pausa, los dejamos con la recomendación odontológica de la semana, que es nuestro odontodato, pero quédense porque volvemos rápidamente para seguir conversando sobre dramaterapia acá en A Tu Salud. Vamos a la pausa y regresamos.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
La caries dental es una enfermedad caracterizada por un desequilibrio entre las bacterias y los dientes, donde la principal manifestación la constituye la destrucción de los dientes. Este desequilibrio está determinado por la relación entre hábitos de higiene, hábitos de consumo de alimentos, disponibilidad de fluoruros, entre otros factores. Los hábitos de alimentación en relación al tipo y la frecuencia que se ingieren alimentos determinan la mayor probabilidad de sufrir caries. Desde ese punto de vista, el consumo frecuente de alimentos, y especialmente de alimentos con altos contenidos de azúcares, son nocivos para la salud bucal. Trate de agrupar los momentos del día en que consuma alimentos e infórmese sobre el contenido de carbohidratos disponibles en cada uno de ellos. Esta información se encuentra disponible en el etiquetado nutricional. No deje de revisarlo.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes a las 17 horas. Los esperamos.
La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Radio Universidad de Chile invitan a la exposición Vestigios y Huellas de las Protestas y la Represión, la explosión social a través de la cultura material. La muestra, a través de objetos y fotografías, realiza un acercamiento a las huellas visibles de las energías puestas en la actual protesta social y política, iniciada el 18 de octubre pasado, y del accionar represivo del Estado. La exposición se mantendrá abierta desde el 18 de enero hasta el 15 de marzo en el sitio de memoria Parque por la Paz Villa Grimaldi, ubicado en Avenida José Arrieta 8401 Peñalolén. Más información en www.villagrimaldi.cl.
Hola, soy Gonzalo Rodríguez, director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile desde hace 107 años. Como herencia de nuestros fundadores, en 1911 procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico y reflexivo para aportar a la sociedad como odontólogos y actores sociales. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública y estatal al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2020. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile, www.odontologia.uchile.cl.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Retornamos al estudio de Radio Universidad de Chile en esta mañana de 16 de enero del año 2020, donde nos propusimos trabajar, conversar, dialogar, reflexionar y sobre todo acercar lo que significa esta experiencia desde el arte hacia la salud, como lo hemos hecho en otras oportunidades en A Tu Salud en estos 9 años de temporada. Sin embargo, hoy día decidimos hablar de lo que es el dramaterapia y nos está acompañando, como usted ya las ha escuchado durante el primer bloque, Fabiola Silva, psicóloga de la Universidad de Chile, dramaterapeuta de EDRAS, diplomada en psicología transpersonal, es docente del diplomado de dramaterapia de nuestra Universidad de Chile. Junto a ella está Viviana Gallardo, actriz de teatro de la Escuela de Teatro La Casa, educadora de párvulos, magíster en pedagogía, certificada también en dramaterapia, es parte de este diplomado de dramaterapia de la Universidad de Chile como docente. Y la verdad es que los que nos estuvieron viendo a través del streaming pudieron captar que estábamos muy, muy interesadas encontrándonos en lo que significa esta forma de poder conocernos, poder explorar y poder salir de estos roles rígidos que este modelo también nos impone porque llegamos acá por algún motivo. Así es que vamos a seguir compartiendo con ustedes esta mañana y recoger lo que habíamos dejado, cómo el dramaterapia nos ayuda a conocernos, a autoconocernos, a establecer nuevas relaciones o renovar las relaciones que mantenemos permanentemente con nuestro entorno, ya sea en la familia, con la pareja, con los hijos, con el trabajo, etcétera. También la relación social, porque ahí apareció cómo el colectivo se transforma en un elemento fundamental, especialmente en los días que estamos viviendo en nuestro país, cómo aparecen ahí las emociones. ¿Quieren retomar acerca de ahí? Viviana comentaba ahí del curso de voz que habían tenido precisamente en este en el diplomado con los estudiantes, y tal vez nos puede compartir alguna experiencia.
Sí, dentro de una de las sesiones que tuvimos en la universidad y en la Facultad de Teatro, trabajamos con el tema de la voz. Entonces cada uno de los estudiantes debían decir un párrafo o una canción que a ellos les hiciera sentido y la debían traer el día de la sesión. Y fuimos trabajando obviamente con el cuerpo primero, porque nosotros en las sesiones de dramaterapia usamos el modelo de Sue Jennings, que tiene que ver con la corporización, la proyección, para finalmente terminar en el rol. Entonces, cuando trabajamos con estos textos, hubo una estudiante en particular que cuando salió a escena había algo ahí que no fluía, ¿no? Y empezamos a facilitar esa situación, y finalmente se le solicité al colectivo, al resto de los compañeros, a todos los que estaban ahí presentes, que fueran diciendo el texto con ella. Y la verdad es que al finalizar también todos sintieron que eran como un gran coro griego, que en el fondo apoyaban, y ella lo sintió también como una fortaleza que también lo ayudó a destrabar en el fondo lo que estaba ahí presente. Entonces, efectivamente, el grupo se transformó también en protagonista de su propia de la escena de esta chica, pero fue muy sanador también para ella saber que había detrás, porque además estaba en esa oportunidad, estábamos en oscuridad absoluta con un foco que solo estaba en ella. Entonces esto, como estas voces que venían a acompañarla, y fue también muy muy bonita esa experiencia.
Una experiencia transformadora, me imagino que es la que ustedes experimentan tanto en los cursos, en los talleres, como van ejecutando la dramaterapia.
Sí, yo quiero agregar la empatía y la identificación. Que esto nos ayuda a entender que somos hechos de la misma cosa, digamos, ¿cierto? De la misma esencia. Y cuando estamos en un grupo, se da mucho esto de la comunión, que es una común unión, ¿cierto? Sentirnos que no estamos solos, que las necesidades del otro también son mis necesidades.
Lo ponemos en común.
Sí, uh-huh. Lo ponemos en común, nos ayudamos, los potenciamos y nos podemos poner en el zapato de la otra persona.
Cualidades esenciales del ser humano.
Sí. 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 Eso a la vez nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, o sea, es dar y recibir, es una cosa circular.
Sí. Hace poco también tuvimos otra experiencia en donde también cada participante debía crear una escena particular y donde los demás participantes se ponían al servicio de ese protagonista siendo parte de la escena. Y finalmente lo que ocurría es que las personas que se ponían al servicio de también experimentaban ellas mismas situaciones personales que también en el fondo quizás no sabían que estaban presentes o que le hicieron también emocionarse con esa persona que estaba siendo siendo parte de la escena.
Sí, nosotros cuando hacemos las sesiones muchas veces nosotras mismas entramos a ser como yo auxiliares, ¿no? Y en esa oportunidad que está contando la Fabi, me tocó hacer a mí de un yo auxiliar. Y ahí se dio mucho, fue muy enriquecedor, porque la emoción que me pedía la persona que era protagonista en ese minuto, también a mí me sirvió. En esa y muchas otras oportunidades.
O sea, hay un intercambio ahí también entre quienes relatan.
Por eso me quedé también, ¿no? Porque no es una cosa externa, solo que yo vengo por los demás, sino que parte también, lo que tú decías delante, me mueve mucho, me ha servido a mí también. Entonces, generalmente cuando uno siente eso, quiere compartirlo y lo conoce más desde otro lugar.
Estamos finalmente hablando acerca de nuestra condición humana. Cuando sí. La Fabi decía, bueno, teníamos mucha rabia y no lo sabíamos canalizar. Bueno, la rabia es parte del ser humano. Estuvimos acá con el profesor Julio Pinto, Premio Nacional de Historia, y también ponía el mismo acento, decía, la violencia es parte del ser humano, de la historia del ser humano, tenemos que hacernos cargo de ella también. La criminalizamos, ¿cierto? La arrinconamos, la reprimimos, sin embargo es parte constitutiva de nuestras biografías también. Sí. Y vamos van apareciendo ahí, tú decías, empatía, identificación, la sanación. Yo quiero colocar aquí otros elementos, la subjetividad y la interpretación, que también son cualidades tan propias del ser humano. Y estoy pensando cuando las personas que participan en los talleres, ¿no?, dicen, bueno, yo creo que Viviana muestre pena. Pero cómo yo vivo la pena, cómo el otro la interpreta, cómo la decodifica, ahí también hay una complejidad enorme, ¿no? ¿Cómo van apareciendo en estos juegos de roles, en este teatro impro que ustedes también realizan?
Tiene que ver también con la biografía de la persona, ¿no?
Sí.
Tiene que, claro, porque lo que es alegría para mí es lo que me ha provocado ese sentimiento, ese estado, son el cúmulo de experiencias que tengo, uno es el resultado de su historia.
Y uno la va leyendo y decodificando de esa manera.
Exacto, sí. Que no tiene que ser la misma del otro, pero es similar.
Sí, ahí hay otra, que tú lo mencionaste ahora, que hay algo muy propio de la dramaterapia también, que tiene que ver con la improvisación. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con grupos, generalmente se hacen grupitos más pequeños y cada grupito a veces presenta, o sea, cada sesión es distinta, pero cada grupito, por ejemplo, prepara algo, ¿cierto? Y cuando presenta regularmente no es lo mismo que preparó, ¿ya? O sea, dice, ya vamos a hacer esto, pero en el momento surgen nuevas cosas. Y en ese sentido también está lo que estábamos hablando en el break, que no hay que hacerlo bien. O sea, en el fondo no buscamos que la escena sea perfecta, ¿ya? Sino que más bien damos paso a lo que surge en el momento. Es muy importante darle permiso a lo que ocurre en el momento y darle paso a la improvisación. Porque efectivamente nosotros, por ejemplo, tú decías esto de la pena. Efectivamente la pena o cómo se vivencia o cómo se expresa no es lo mismo entre una y otra persona. Hay patrones un poquito comunes pueden ser, pero no siempre es lo mismo. Entonces nosotros no buscamos que una persona lo haga bien, ¿ya? O que sea una escena perfecta, sino más bien que a esa persona le sirva, ¿ya? No que al público diga, oh, qué maravilloso, sino más bien que a esa persona le haga sentido lo que está haciendo. Y por eso la importancia también de flexibilizar y dejarse llevar por lo que está en ese momento. Y en ese sentido también es la importancia del facilitador, facilitadora, que no es lo mismo de un director de teatro, ¿cierto? Que diga, no, te salió mal, sino que en el fondo, a ver, ¿qué está pasando ahí? ¿Cuál es la emoción en el fondo que está trabada? ¿Qué es lo que en el fondo también necesita esa persona para en el fondo también descubrir algo de esta escena o de esta situación particular?
Estaba pensando cómo también estrategias como dramaterapia y como un sinfín de arte terapia trabaja también la desestigmatización de muchas situaciones o subjetividades diversas para no encasillar con un rótulo que puede llamarse patología mental, salud mental, sino que subjetividades diversas, tal como tú lo señalabas, es decir, cualquiera de las emociones que podamos experimentar se expresan de forma diversa de acuerdo a tus datos biográficos. Por lo tanto, ahí hay una subjetividad muy, muy diversa. ¿Cómo ustedes ven el aporte que pueden hacer entonces a estos espacios de terapia, de sanación? ¿Cómo lo han vivido ustedes? Las experiencias que han tenido, me imagino, diversas, con diverso público, porque la Vivi decía, no solamente hacemos hacia adultos, y cómo estos son una estrategia finalmente para abordar esas subjetividades diversas.
Sí, bueno, la dramaterapia puede estar presente en muchos ámbitos. Nosotros generalmente cuando hemos hecho talleres hacemos llamado abierto a quien quiera participar, pero también hemos estado presente en universidades, en la Universidad de Chile. Yo en particular he trabajado en cárcel, por ejemplo, he trabajado con personas privadas de libertad, no necesariamente con todas las condiciones que se requieren para una sesión ideal, pero sí se le ha dado el espacio para que los chicos, yo he trabajado en la expenitenciaría, expresen, por ejemplo, desarrollen ciertas escenas, que se permitan jugar, y la verdad es que también es un espacio súper sanador para ellos porque no lo acostumbran a hacer. O sea, ellos están, además, a propósito de la estigmatización, ellos son personas non gratas, ¿cierto? Y para ellos, ellos son personas, ellos son papás, ellos son hermanos, son hijos, que por lo tanto, en la medida en que ellos también puedan ser... se pueda trabajar con ellos mismos y ellos puedan sean capaces de explorar en sus propias emociones, que sean capaces de jugar, que sean capaces de reflexionar, también puede beneficiar a sus familias y a sus entornos donde ellos están. Nos ha tocado también trabajar, por ejemplo, también yo he trabajado con familiares de ellos. Por lo tanto, también he llevado la dramaterapia a estos espacios en donde lo social es sumamente importante. También voy a llamar rescatar, pero ¿en qué sentido? Que no siempre se les da la posibilidad, porque también muchas veces algunas terapias son muy elitistas, ¿ya? Es decir, no todas las personas pueden acceder a ellas. Por lo tanto, también, dado que se me dio la oportunidad de trabajar en ese espacio, dije, es un espacio posible también para llevar la dramaterapia, y las chicas con las que me tocó participar lo agradecieron mucho también. O sea, recuerdo una en particular que me dijo, yo no tuve infancia, ¿ya? O sea, obviamente la tuvo, pero ella no vivió su infancia como niña, sino que tuvo que hacerse cargo de hermanos a muy temprana edad. Por lo tanto, cuando llegábamos a hacer las sesiones, era una niña jugando. Nosotros, bueno, utilizaba telas, distintos accesorios, elementos, que ella también era una niña jugando y que ella lo agradecía mucho también. Entonces, es posible llevar esto a espacios comunitarios, a espacios de salud, por ejemplo. No hemos tenido aún la oportunidad de llevarlo a espacios más de, no sé, COSAM, CESFAM, pero es donde también nosotros creemos que sería muy importante de llevarla también. La dramaterapia, si bien desde el año 2000 que está como diplomado en la Universidad de Chile, no es tan conocida, es más bien conocido el psicodrama, pero la dramaterapia aún es incipiente, y por eso también agradecemos este espacio para que se abran más puertas y más posibilidades para llevar esto que nosotras sabemos y lo hemos comprobado que le sirve a las personas y sirve para el bienestar del ser humano.
Yo quisiera decir, la palabra dramaterapia a veces asusta a algunas personas cuando dicen terapia, ¿no?
Y drama.
Y drama, claro, problema y, no sé, enfermedad. Pero quisiera también desmitificar eso. Drama es acción, accionar, hacer. Y terapia es acompañar, sí. Claro, en esta sanación, ¿cierto? O prevención, pero hacer amigable esa palabra, ¿cierto? Uh-huh. Nosotros hicimos con Pedro Torres hace 2 años, parece, o 3, un seminario de dramaterapia al alcance de todos. Y la idea...
En la Facultad de Teatro.
En justamente. La Facultad de Teatro. Uh-huh. La idea era que llegaran todo tipo de personas, ¿no? Porque como bien dice Fabiola, hay tipos de terapias y actividades de este tipo que son elitistas y no queremos que esto se transforme en algo elitista también. Queremos que realmente favorezca a la mayor cantidad de personas, distintas características.
Sí, y también sumado a lo que yo estaba diciendo al principio, que cuando uno habla de teatro, por ejemplo, nosotros decimos, ah, pero yo no puedo actuar, ah, pero yo no puedo cantar, no, pero cómo yo no sé dibujar. También nos han coartado desde que somos pequeños que nosotros no servimos para las cosas, ¿cierto? Entonces, esto no está... determinado o no está focalizado a artistas. O sea, nosotros no buscamos actores. O sea, si llegan actores, bien. Pero en el fondo no es exclusivo, eso quería decir. No es exclusivo para actores ni actrices, sino más bien a todas las personas, porque yo, como yo decía al principio, todos tenemos la capacidad de expresarnos. O sea, de repente, no sé, incluso uno va a un bar, a un café, y cuando uno, ¡oh! Y de repente yo estaba y no sé qué, y se ponen, ahí ya están actuando, y me dijo, y no sé qué, ya están actuando. Entonces, en el fondo, es decir que la dramaterapia no es para actores, ni para personas que tengan nociones de teatro, sino más bien para todo ser humano que requiera un espacio para trabajar en su bienestar personal.
Fabi, me voy a tomar de algunos elementos que tú mencionaste, al igual que Viviana. En el espacio de la pausa estuvimos conversando precisamente de cómo este modelo de sociedad, modelo cultural, económico por cierto, nos empuja hacia una cultura del castigo, de la sanción, que nos reprime, que tenemos que apuntar hacia la competencia, y la competencia se hace porque uno tiene que ganar. Entonces siempre están los que ganan, los que pierden, el bueno, el malo. Sin embargo, dramaterapia nos muestra que acá todos tenemos distintos talentos, que lo podemos hacer en forma colectiva y que también tiene un enfoque social. Sé, aunque lo decías, que no habían todavía participado o ha hecho alianzas con CESFAM, con otros organismos de salud, pero sé que hay conversaciones ahí con el Ministerio de Salud, con esta red de arte terapia, que puede, por cierto, traspasar ahí las barreras y poder sumarse a alguna política pública, algún GES. Estoy pensando en todos los de salud mental y por qué no todos los GES, que tuvieran un componente con dramaterapia. ¿Cómo ven ustedes esas conversaciones?
Sí, bueno, se ha venido trabajando desde hace ya varios años, se ha estado en conversaciones con el Ministerio de Salud para que las distintas terapias de las artes sean consideradas como terapias complementarias, ¿ya? Porque efectivamente se ha visto los beneficios que le proporcionan al ser humano. Hoy en día las 4 terapias de las artes que están participando de estas conversaciones son arte terapia, musicoterapia, danza terapia y dramaterapia. Por tanto, es probable, está ahí definiéndose aún la fecha, pero es probable que en marzo va a haber un encuentro abierto, gratuito, para dar a conocer estas terapias de las artes y cuáles son los beneficios en el fondo que cada una de ellas trae a los seres humanos.
Vamos a estar muy atentos entonces a las noticias que ustedes nos puedan comunicar, para nosotros también transmitírselas a nuestros auditores y auditoras. Como lo decía Vivi, que llegue a todas partes, que todos tengan acceso, y ese es un objetivo, también un propósito de este A Tu Salud, de que esto se pueda multiplicar en las experiencias que ustedes han tenido. Sé que hay que contarles a los auditores, ahí tienes tú unos afiches que vamos a mostrar ahí a la cámara para quienes nos están viendo en este momento, pero que ustedes pueden promover cuáles son las próximas actividades que van a tener. También tenemos ahí el libro de Pedro para que lo puedan conocer también. Ustedes parten.
Ah, ya. Bueno, partamos entonces por el primer taller más cercano. El más cercano es taller para chiques, o sea, niños, niñas, niñes de 9 a 12 años que quieran venir a jugar, a descubrir el youtuber que lleva dentro, ¿cierto? Y esto van a ser el 6 de febrero.
Es un día jueves.
Uh-huh. Es un día jueves, 6 en de febrero, mañana. De 10 a 12 y media.
Correcto.
Uh-huh. Así que para que ya sí. vayan sabiendo los... Están de vacaciones,
ahí,
así que
ya. Sí, un sumamente buen panorama.
Sí, sí, aprovechando que están de vacaciones y bueno, sabemos que hay muchos niños que desean ser youtubers y que sueñan con eso. Y nada, pero
y para que los papás se vayan enterando, ¿verdad?
Claro, claro.
me ha pasado más de una vez que me dicen, mi hijo quiere ser youtuber.
Sí. Bueno, nosotros queremos lo que busca este taller principalmente, no vamos a hacer ni cámaras ni video, no.
Claro,
en el fondo
no.
Lo que busca el taller es más bien potenciar al youtuber, o sea, a la persona, al niño, niña, niñe, que en el fondo tiene capacidades, tiene fortaleza, entonces como descubrirlas, fomentarlas, y también hay muchos niños que, no sé, pues dicen, soy inseguro, yo no puedo. Este es el taller, para que puedan jugar.
Y hay un segundo taller, expresando mis emociones.
¿Sí? Este segundo taller, expresando mis emociones, aquí vamos a trabajar con monólogos terapéuticos. Es el 18, 19, 20 de febrero, en la tarde, 19 a 21 horas. Esto va a ser en un teatro, el espacio de arte escondido que queda en Pasaje Londres, cerquita del metro Avenida Mata, o Mata.
Y vamos a dar el correo dramaterapiachile@gmail.com, donde pueden conocer más detalles, conversar con ustedes, plantearles todas las dudas. Así que ahí ya hay dos panoramas para los niños, el 6 de febrero y el 18, 19 y 20 de febrero, taller expresando mis emociones ya con toda la participación de ustedes.
Sí. ¿Sí? También nos pueden encontrar en Instagram, Dramaterapia también. Chile.
Sí.
En el Facebook,
Instagram Dramaterapia. Exactamente. Sí. 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 Instagram y Facebook es también con el nombre Dramaterapia Chile. Y como mencionábamos anteriormente, ambos talleres en el fondo son para personas común y corrientes, ya no necesitan ningún conocimiento previo. La idea es que tengan la disposición de jugar, de pasarlo bien y de conectarse y reconocerse también. Sí. De estos personajes de ficción.
Los invitamos a que se comuniquen con nosotros, los apoderados, la gente común y corriente, de los colegios, de las escuelas, de las empresas, de todo.
Vamos acercando la dramaterapia a toda la población. ¿Tienes ahí el libro también?
Sí.
De Pedro, que lo estuvieron citando hace un momento.
Sí, Pedro Torres, que es el médico psiquiatra pionero de dramaterapia acá en Chile, él hace poco lanzó este libro que es Dramaterapia, teatros que curan el alma, ya con prólogo de Marco Antonio de la Parra, la editorial Letra Viva. Así que también lo pueden buscar para que accedan a él, y aquí también está mucho más clarito y especificado divergencias y convergencias entre dramaterapia y psicodrama. Está bastante bueno el libro, así que también para que lo puedan acceder a él.
Oye, nos quedan muy pocos minutos de programa, pero quiero dejarles a ustedes ahí al micrófono para que inviten a la comunidad en general, a quienes nos están sintonizando a esta hora en Radio Universidad de Chile, a que se atrevan a explorar y a vivir el mundo del dramaterapia. Uh-huh.
Quizás, Viviana, tú podrías comentar un poquito también de esto de la invitación al Teatro Impro, que...
Sí.
Que es tu fuerte.
Sí, el teatro impro. Bueno, nosotros en la dramaterapia trabajamos con el teatro impro, porque el teatro impro nos da la oportunidad de trabajar también con la espontaneidad. La espontaneidad, el trabajo grupal, la creatividad, entrar al mundo de la fantasía. Bueno, eso, tendremos otras oportunidades de desarrollar más este tema. Pero los invitamos a todos, quienes quieran conocer o los que conocen, que vengan a profundizar, que aprovechen este espacio.
Sí. Y bueno, yo también invitarlos a que se atrevan. Ya insisto, hay muchas personas que tienen temor cuando escuchan la palabra teatro, como que se van a sentir incómodos o que van a tener que exponerse a otras personas. Y la verdad es que todas las participantes y todos los participantes que han asistido a nuestros talleres, el común denominador es que se han sentido muy cómodos, que les ha servido y que es un espacio acogedor en donde también estamos nosotras para facilitar esos procesos, así que para que se atrevan y confíen. Y para quienes ya han participado en nuestros talleres, que nos ayuden siempre a difundir, porque creemos que hoy día es una disciplina aún desconocida y que puede aportar mucho al bienestar de las personas.
Sí, bienestar por sobre todo.
Sí, estaba pensando en todo lo que conversamos durante esta hora de programa y creo que hay que apuntar ahí a moverse, porque aunque algunas situaciones nos parezcan incómodas, incómodas, vaya que nos hace crecer, y si Exacto. no estamos en esta vida para crecer, ¿cierto? ¿Para qué? Hay que moverse, y esa es la invitación. Si no, ¿para qué? Muchas gracias, Vivi. Hay que moverse, si no, ¿para qué? Y esa es la invitación, ojo, que no nos quedemos dormidos durante este periodo de vacaciones de febrero. Nos sí. esperan grandes desafíos este 2020, así es que así quiero es. Agradecerles esta conversación tan amena, tan grata, tan creativa y tan crecedora que hemos tenido en esta mañana de A Tu Salud con Fabiola Silva y con Viviana Gallardo a propósito del drama terapia. Así es que a movernos, a crear, a explorar, a buscar nuevos sentidos. Quiero agradecer a Ricardo Hinojosa, que nos ha sacado al aire, ha estado ahí al mando de los controles, y con todos y todas nos reencontramos el próximo jueves de 11 a 12 para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida en este A Tu Salud, que viene desde la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Manténgase en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes a todos y a todas.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.